Lo dicho, tenemos a Juan Ibarrondo al otro lado. Kaixo, Juan.
Aupa, Egunon.
Egunon. ¿Nos escuchas bien? ¿Todo bien?
Sí, sí, te escucho perfectamente.
Vale, estupendo. Pues hemos vuelto a invitar a Juan Ibarrondo porque, bueno, tenemos un tema en el panorama internacional que nos habíamos dado cuenta no estamos tratando lo suficiente en Suelta la Olla, bien por pereza, bien por agotamiento, que es la situación de Estados Unidos, la presidencia de Trump, todos los temas abiertos que tiene. Así que hemos creado una recopilación de los diferentes temas para poderlos poner encima de la mesa, ya que con las noticias que van goteando cada día, bueno, pues es un caos informativo, más que una transmisión de en condiciones de lo que está pasando. Así que es que ricasco, Juan.
Nada.
¿Te parece?
Encantado.
Es que ricasco. ¿Te parece que empecemos por donde nos quedamos la última vez? La información en condiciones que hemos tenido sobre este tema, pues fue la batalla arancelaria que comenzó, esta locura que cada día era una cosa, los cambiaba, los ponía, los quitaba, diferentes países, regiones, países que no existían también, nos contaste. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cómo sigue? ¿Por qué ya no estamos escuchando tanto sobre esto?
Bueno, yo creo que, a ver, después de, si dejamos pasar el tiempo y que las aguas revueltas que remueve Trump con todas sus declaraciones, sus declaraciones en redes sociales, etcétera, que enturbia las aguas, ¿no? Nos impide ver un poco una lógica de las cosas. Pero si dejamos pasar un tiempo, y yo creo que por eso tu pregunta es interesante ahora, pues vamos viendo como sí que se puede ver una cierta lógica en lo que están haciendo Estados Unidos desde el punto de vista de la política comercial o arancelaria, ¿no? Y yo creo que la lógica sería la lógica imperial, ¿no? Y yo creo que se está viendo cada vez más claro, se está viendo que realmente va en dos líneas, ¿no? Por una parte, disciplinar a sus aliados y a sus clientes en el mundo, dejar claro que tienen que pagar más parte del pastel de la defensa global de las élites occidentales, las van a tener que pagar otros países en mayor cantidad. Eso se está viendo claramente en la exigencia de aumento del gasto militar en Europa, pero también se está viendo cómo, bueno, pues esos aliados y clientes en un momento dado se llega a un aumento de los aranceles menor que el que está imponiendo a lo que se considera a sus enemigos, que son fundamentalmente las potencias emergentes o sus adversarios, ¿no? En ese dominio, en esa batalla, vamos a llamarlo así, por la hegemonía global, ¿no? Y hemos visto el último movimiento que ha hecho Donald Trump, que ha sido esa imposición de un 100% de los aranceles a China, que es su principal adversario, enmarcado en ese también tira y afloja, porque cada una de las dos grandes potencias, en este caso Estados Unidos y China, juegan sus cartas. China jugó la carta de las tierras raras, que son fundamentales para los dos grandes procesos de modernización del capitalismo, que sería la transición energética y la transición digital. Las tierras raras son claves y China tiene un dominio sobre ellas muy importante, y entonces, bueno, pues se juega con eso a la hora de también enfrentar esa negociación arancelaria. Y ahí es donde vemos un poco el núcleo de la contienda, ¿no? Entre estos países emergentes, también hemos visto cómo India ha sido castigada con unos aranceles también importantes, Brasil, cómo también se está jugando. Yo creo que eso también es otro de los elementos de la lógica imperial que se está viendo, ¿no? Que es esta idea también de la militarización de la economía, ¿no? Y del comercio, ¿no? Estamos viendo cómo Estados Unidos decía, o Donald Trump, o su administración decía el otro día, que si gana Milei, bueno, pues si se podían materializar ciertos ayudas, ciertos apoyos económicos a través de los fondos monetarios, internacionales, etcétera, o sea, las instancias que controla Estados Unidos, pero que si pierde, no. Es una cosa curiosa. Entonces, es esa manera de militarizar o llevar esa idea, esa lógica imperial del dominio a través de la fuerza, ¿no? Política, militar, también en las relaciones económicas, ¿no? Yo creo que ese es un poquito por donde va el tema también arancelario. Llegar a acuerdos con sus aliados, aunque les va también hacer pagar más porque él considera que Estados Unidos estaba aportando demasiado, ¿no? A esa defensa global o también porque, bueno, es decir, nosotros somos los aquí los que estamos soportando el peso mayoritario de las de la alianza y tenemos que tener, ¿no? Los demás tienen que apoyar más, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esas negociaciones, pero por otra parte esa confrontación cada vez más yo creo que se está viendo más clara con lo que es puesto de la órbita de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde están países que tienen entre ellos también grandes diferencias, pero que también poco a poco, ante el enemigo común económico, en este caso que puede ser Trump, pues ahí también se están viendo ciertos movimientos, ¿no? Por ejemplo, entre China e India, ¿no? Han vuelto, bueno, a restablecer por lo menos ciertas relaciones diplomáticas, o entre Rusia y la India, o por supuesto entre Rusia y China también, ¿no? Estamos viendo que, bueno, que ante esta ofensiva arancelaria, pues también se producen estos acercamientos, y esa organización, quedémonos, porque están los BRICS, que es muy importante, pero desde luego esta organización que tiene también un elemento defensivo, pues es también de gran importancia, recordemos, ¿no? La Organización de Cooperación de Shanghái. Y bueno, yo creo que para un poco para ir entrando, yo creo que esto podía servirnos.
Sí, estupendo. Para entender todo esto que nos has contado, que está pasando fuera, también quería que lanzásemos una mirada a lo que está pasando en casa de ellos. Leemos que Trump ordenó cambiar el nombre de Departamento de Defensa de Estados Unidos por el Departamento de Guerra. También no hemos podido evitar leer todos los despliegues de tropas internos que ha hecho en diferentes ciudades, excusándose la seguridad, pero casualmente solamente ha sido en ciudades demócratas que considera rebeldes. ¿Qué es esta nueva etapa en la que no está teniendo ningún tipo de respeto por su propio ordenamiento jurídico?
Bueno, ha habido algunas respuestas tímidas por parte de algunos jueces federales que sí que están de alguna manera tratando de evitar por la militarización de las ciudades, ¿no? Que es lo que está pasando ahora mismo, o sea, que está el ejército en las calles, ¿no? En ciudades como Chicago, Los Ángeles, otras ciudades importantes, ¿no? De los Estados Unidos, también Portland, etcétera, y son ciudades, como bien dices, lideradas por los demócratas, con sus gobernadores y sus alcaldes, y en ese sentido, pues la respuesta está siendo una respuesta popular muy importante también, ¿eh? Está viendo en las calles una respuesta tanto a estas fuerzas militares, como grandes vigilias, como manifestaciones masivas, como también a las deportaciones masivas por parte de la policía de migración a personas en sus lugares de trabajo, en las iglesias, en las calles, de una manera completamente arbitraria, y que de alguna manera sí que está creando una respuesta popular que tampoco se conoce, no lo conocemos muy bien, pero que por lo que nos llega es bastante interesante y bastante fuerte, ¿no? Otra cosa es que el Partido Demócrata está ahí profundamente dividido, ¿no? Entre sus dos alas, el ala de la izquierda, liderada quizá por Bernie Sanders, pero ahora con figuras emergentes como está Alejandra Ocasio-Cortez o el aspirante alcalde de Nueva York, que se configura como una figura emergente, y el ala más conservadora, que no se acaba de romper, de querer romper los lazos con las élites económicas más importantes, que de alguna manera están, bueno, también divididas en cierta manera estas élites, entre el apoyo a Trump, que está defendiendo sus intereses claramente, pero quizá pues para alguna parte de estas élites también de una forma excesiva y que pone en peligro por la estabilidad del propio país y les acerca a una situación de guerra civil, ¿no? Que es algo que ya se está hablando de una manera abierta por parte de muchos intelectuales y muchas personas importantes, referentes en Estados Unidos, la posibilidad de esa posibilidad cierta, ¿no? Que ya el cine de alguna forma lo preveía, ¿no? Y bueno, estamos viendo con muchas pelis que vienen de Hollywood y de grandes compañías estadounidenses, pues tocan este tema, el tema de la posible guerra civil, el tema de la militarización de la sociedad. Hay que tener en cuenta que esta es una sociedad que está armada hasta los dientes, ¿no? Una sociedad civil armada, podríamos decir, bueno, por las características que tiene este país y por, como sabemos, estas leyes que muy laxas, ¿no? Con la posesión de armas, y que de alguna forma pues eso también hace que esa posibilidad de enfrentamiento armado pues también se acerque más, ¿no? Y a la realidad. Y yo creo que todavía pues no estamos en eso, desde luego, pero que estamos en una situación muy compleja a nivel del interior de Estados Unidos. Yo las cosas que me dicen amigos que viven por allí son de poner los pelos de punta, pero también no olvidemos que está habiendo unas resistencias muy, muy importantes, ¿no? Por parte de la juventud, en las universidades, que también ha tenido que ver con el apoyo a Palestina y contra el genocidio, y por parte también de la propia población judía, ¿no? Que una parte importante se está posicionando contra el genocidio y, bueno, también contra estas deportaciones masivas o detenciones masivas de personas migrantes en las ciudades y la militarización de las propias ciudades. Yo recuerdo, por poner un ejemplo, ¿no? Una actriz muy importante, no recuerdo el nombre, pero muy conocida en Estados Unidos, que es judía, cuando le fueron a dar, no sé si era el Grammy, un Oscar, no sé, no recuerdo exactamente qué premio, dijo una frase, dos palabras, ¿no? Dijo, Free Palestine, fuck off, ISIS, ¿no? O sea, la mierda en la ISIS, que es la policía migratoria, y Palestina libre, ¿no? Que yo creo que son como dos frases, dos consignas, que me parece interesante, ¿no? Porque las compartir, las podríamos compartir muchísima gente en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues no sé, es difícil pronosticar qué va a pasar. Va a haber unas elecciones de medio mandato, puede haber una guerra civil, o quizás sea más fácil que haya un golpe de Estado, ¿no? Si también es algo difícil de creer en una sociedad como en un país como Estados Unidos, que bueno, con una tradición democrática tan arraigada, ¿no? De hecho, un amigo que vive en San Francisco, cuando les dice esto, sus amigos estadounidenses le dicen que es imposible, ¿no? Que en Estados Unidos no puede haber un golpe de Estado. Pero bueno, tuvieron el intento de asalto al Capitolio por Trump, que, pues bueno, por los aliados de Trump, por los seguidores de Trump, que ahora están en el poder, y bueno, no, yo no lo descartaría tanto como pues estos estadounidenses, que quizá conocen mejor su país que yo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, así visto desde fuera, si ve claramente que Trump, que puede perder las elecciones, que va a perder las elecciones, de una manera muy clara, pues puede buscar alguna excusa o algún tipo de pretexto para, bueno, para invalidarlas o posponerlas o no sabemos, ¿no? Uh-huh. Y utilizar nueva fuerza, ¿no? No lo sé. Otra cosa es también que los militares le sigan, ¿no? Porque también yo creo que la sociedad está tan sumamente dividida que es difícil de calibrar, y desde luego desde aquí, desde fuera, a mí se me escapa no sé, los distintos sectores sociales, las distintas instituciones, qué influencia puede tener ahí Trump, ¿no? ¿No? O sea, ahí reunió a todos los militares en una reunión así masiva de generales y tal, les leyó la cartilla y parece que muchos no lo veían con muy buenos ojos, ¿no? Las cosas que están haciendo, ¿no? Que se está obligando a hacer delitos, o sea, desde el punto de vista de la legalidad, de la legislación internacional, como esos asesinatos selectivos de civiles en aguas internacionales que está haciendo el Caribe, ¿no? Contra lo que él dice que son narcoanchas, pero que él no, ni lo prueba, ni tiene ni muestra indicios de ello, ni nada, ¿no? Simplemente los mata todo, mata a la tripulación, destruye la lancha fuera de su territorio. Son delitos, ¿no? Y está obligando a hacerlo a Estados Unidos o a sus ejércitos, ¿no? Supongo que habrá algunas personas dentro de ese ejército, de hecho a veces vemos, ¿no? Algunos veteranos, algunos militares no en activo que están empezando a protestar. Y también lo que hemos visto en estos últimos días, ayer mismo, ¿no? Cómo quedaba placet Trump a la CIA para hacer acciones encubiertas dentro de Venezuela, ¿no? Lo cual también es algo que lo ha hecho Estados Unidos tradicionalmente, pero nunca lo ha dicho de una manera tan explícita, ¿no? Es otra de las elementos característicos de esta lógica imperial de la administración Trump, que es la, o sea, no esconder en las acciones, ¿no? Ilegales y, bueno, desde luego totalmente cuestionables desde el punto de vista del derecho internacional, ¿no? No solo cuestionables, sino total ilegítimas, ilegales, ¿no?
Sí, muy muy de acuerdo con esta apreciación. Es un gobierno que no ha tenido ningún tipo de vergüenza en esconder sus actos. Bueno, palabras mayores esto que nos cuentas del golpe de Estado, igual que también han sido palabras mayores su voluntad manifiesta por anexarse así a la ligera. Bueno, se ha hablado de Canadá, especialmente del estado de Alberta, donde tienen una afinidad muy grande con, parece ser, con las políticas de Trump y con su figura, con el cual hacen fronteras. Ha hablado de Groenlandia, creo que se ha hablado de más sitios también, pero ya lo siguiente no nos extrañaría que fuera, yo qué sé, la isla de Pascua, por ejemplo. ¿Qué nos cuentas de esto?
Ya, bueno, no sé, es que es difícil saber a veces hasta qué punto son esas las amenazas, lanza tantas amenazas, que es difícil saber cuáles son baladronadas y para simplemente asustar o las cuales otras que, bueno, tiene la intención de llevarlas a cabo. Parece impensable, ¿no?, que pudiera haber una invasión de Canadá, es algo como que no sé, yo creo que no, que sería, yo no lo veo un probable, vamos. Y Groenlandia, pues hombre, yo lo veo muy complicado también, ¿no? Mientras la soberanía sea de Dinamarca, de su país de la OTAN, no sé, otra cosa es que intente pues ganar las elecciones, presionando a la población, etcétera, ¿no? Comprándola, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, a la población groenlandesa para que puedan apoyar un referéndum, algo así, ¿no? Pero vamos a ver, por la vía militar parece complicado. Otra cosa es lo que ellos han considerado siempre su patio trasero, ¿no? Y que yo creo que eso es importante analizar, por lo que está pasando en el Caribe, que quizás estamos perdiendo un poco el foco. Es lógico, porque es que es imposible mantener el fútbol en tantos sitios, ¿no? Y bueno, está bien que lo centremos en Palestina, ¿no? Pero lo que está pasando en el Caribe es muy preocupante, ¿no? Y tiene que ver, yo creo, que con esa idea de Trump, de decir, bueno, voy a desentenderme un poco, bueno, desentenderme, ¿no?, en el sentido de perder el dominio y el mando y del control de las operaciones, sino dejar parte del trabajo, como diría él, ¿no?, que hagan el trabajo los europeos en Ucrania o los israelíes en Oriente Medio. Yo no voy a tener ahí tanta participación activa y me puedo centrar en otros dos, digamos, frentes que son para ellos muy importantes, ¿no? Para los analistas republicanos o trumpistas, ¿no? Que sería por una parte conservadores o militaristas de Estados Unidos, ¿no? Que va más allá del trumpismo, creo, en esto, ¿no? Porque hay cierta unanimidad en ese sentido, ¿no? Siempre la ha habido entre republicanos y conservadores en la política exterior, ¿no? Y ahí yo creo que son esos dos frentes que serían por un lado hacia hacia la parte, vamos, digamos, la parte más oriental de Asia, sobre todo Taiwán, el estrecho de Malaca, el mar de China Meridional, donde ahí el conflicto sería directo con la gran potencia que ellos consideran su adversario principal, ¿no? Entonces tendría que detraer fuerzas de otros lugares, que podía ser Europa, que podía ser Oriente Medio, para poderlas dedicar a, bueno, pues poder presionar militarmente ahí, ¿no? Porque Estados Unidos ahora mismo está en una, yo creo, y no solo él, sino una parte de las élites occidentales importantes también en Europa y en otros lugares, está haciendo una dinámica de militarización creciente del capitalismo y de las relaciones internacionales, sobre todo porque se está viendo superada desde un punto de vista económico por países emergentes, ¿no? Bueno, y el otro lugar donde podría, de alguna parte, aparte de, además de China, etcétera, y Asia Oriental, también podríamos hablar de su patio trasero, ¿no?, de América Latina. Y ahí es donde, bueno, yo no creo que vaya a invadir Canadá, Estados Unidos ni Groenlandia, pero bueno, no me extrañaría que pueda haber una acción en breve contra Venezuela, ¿no? Lo estamos viendo. Uh-huh. Venezuela, además, que es que es uno de los países con mayores reservas petrolíferas del mundo, ¿no? Y eso siempre ha sido causus belli para Estados Unidos, cuando vemos, vamos, no descubro nada, ¿no? Cuando los ataques precisamente son contra Irak, contra países con grandes reservas petrolíferas, ahora con Irán, etcétera, ¿no? Pues también en parte es controlar no solo por eso, pero en parte es por el control de los recursos energéticos, que son todavía la sangre que mueve la economía mundial, ¿no? Que poco a poco se está dando esa transición energética con todas las dificultades que estamos viendo, pero todavía los combustibles fósiles siguen siendo fundamentales, vitales, ¿no?
Sí, y sin duda.
Más en
sí.
La política de Trump, ¿no? Y entonces yo creo que se podía ir hacia esa intervenciones más directas en América Latina.
Sin duda, y ahora quiero, antes de pasar a Venezuela, que sin duda es un tema que vamos a tocar, has nombrado China y quería profundizar un segundo en esto. ¿Crees que toda esta situación de la que hemos hablado hasta ahora, en lo que llevamos de entrevista, esté menoscabando la presencia internacional de Estados Unidos, favoreciendo directamente a China, ¿no? Porque has hablado del giro de Brasil, sobre todo de India, ¿no? Por los aranceles, por muchas otras cosas, esa enemistad India-China parece que se está aflojando cada vez más, con el menoscabo de Estados Unidos en todo momento. También la industria del motor, energías renovables y demás, China está liderando ya desde hace tiempo, pero son muchos otros factores los que cada vez impulsan más la potencia asiática y menoscaban la estadounidense, incluyendo el factor cultural en el que poco a poco están entrando, porque Corea y Japón ya estaban, vamos, se pueden ver en redes sociales sin querer, pero China está teniendo cada vez también más presencia también aquí. ¿Qué nos cuentas? ¿Le está comiendo la tostada?
Pues no lo sé. O sea, realmente eso parece, ¿no? Yo lo explico tú muy bien, ¿no? En los distintos aspectos en los que China está avanzando, no solo China, hay otros países emergentes también, como la India, no olvidemos, o Brasil, que poco a poco pues están efectivamente comiendo la tostada, esa expresión es acertada, ¿no?, a la hegemonía estadounidense. Yo creo que lo que trata Estados Unidos es de impedir esto, y lo está va a intentar hacer de una manera muy peligrosa para el mundo, ¿no?, para la propia supervivencia del planeta, o sea, de la humanidad, ¿no?, que es con la militarización de esas relaciones internacionales y las relaciones económicas. Esa idea de que, bueno, todavía ellos consideran que militarmente son muy superiores a China, y bueno, es posible que parece que es así, ¿no?, que también China está avanzando mucho en ese terreno, y bueno, van a intentar poner eso sobre la mesa, ¿no?, a la hora de ese combate, de esa contienda por la hegemonía, que ya no sería solo con elementos puramente económicos, ¿no?, de una competencia. En realidad eso nunca ha existido, ¿no? No nos engañemos. Eso de la libre competencia y tal entre Estados, pues nunca ha existido. Siempre desde las guerras del opio, pues siempre ha habido esta cosa que decía la polla tan lúcida de vamos al negocio, manda la caballería, ¿no? Y eso ha sido así y sigue siendo así. Pero yo creo que eso en estos momentos está aumentando, se está agudizando esa tendencia, ¿no?, que es lo que yo llamo la militarización de las relaciones internacionales y de la economía mundial, y en parte es por tiene que ver con esto, ¿no?, con esa idea de, bueno, aunque no podemos ganar nos está costando, tenemos muchas dificultades para poder competir desde el punto de vista económico, como tú bien has explicado, con China, y bueno, pues vamos a intentarlo de otra forma. Ahora, esto también no está, esto, una cosa es intentarlo y otra cosa es conseguirlo, ¿no? Y como bien dices, puede tener efectos negativos contra ti mismo, ¿no? Porque si estás haciendo esto, pues puedes hacer que los demás pues se unan, ¿no?, ante estos intentos tan evidentes de militarizar y de imponer la ley de la fuerza y la hegemonía estadounidense a través de pues de la fuerza bruta, vamos a decir así, ¿no? Pues puede dar lugar también a que los contrarios pues se unan en un ejercicio de autodefensa, ¿no? Y eso, desde luego, pues puede ser muy negativo también para los Estados Unidos. Yo creo que también, en parte, para algunas de parte de las élites occidentales más moderadas, vamos a llamarlo así, pues están viendo eso, ¿no? Entonces tampoco no hay que tener en cuenta que ni las élites occidentales son homogéneas, ni tampoco las fuerzas que se suponen, ¿no? Ahí hay, son relaciones mucho más complejas y a veces contradictorias, y yo creo que ahí hay que intentar analizarlas con cuidado, y en cada tema es diferente también, y dependiendo de los lugares, los países, etcétera, ¿no? Pero bueno, podemos hacer esa foto, ¿no?, global, que yo creo que es acertada, ¿no?, y que tú decías, bueno, al final esto puede ser contraproducente para Estados Unidos, pues puede serlo, ¿no? Está claro.
Vale, muy de acuerdo. Pues pasamos a cerrar hablando de Latinoamérica. Quiero que primero nos centremos en Venezuela, que ya has abierto el tema, y luego, si quieres, cerramos hablando de Argentina y Milei. Entonces, Venezuela, pues tenemos que hablar sí o sí del premio Nobel a María Corina Machado. Y bueno, no sé qué tal legítimo te parece esto, porque sabemos que los Nobel desde hace tiempo están en la categoría de los premios, como los que tú has nombrado antes, pues los Grammys, los Oscars, en los que es más un tirafloja de intereses que una premiación real. Es una pena porque los Nobel sí que tenían un propósito muy loable, a diferencia de los otros. Y bueno, y sobre pues sí, la posible invasión.
Yo creo que se están desprestigiando ellos mismos. O sea, realmente, no sé, Noruega y el Comité Nobel, etcétera, se están desprestigiando ellos mismos con dando el premio Nobel a una persona que, en fin, es totalmente alineada a las élites militaristas, al trumpismo más agresivo. O sea, yo creo que va todo lo contrario del espíritu de Nobel, ¿no? Que, como sabéis, es un señor que inventó la dinamita y, arrepentido por los efectos negativos que había tenido su invento, pues hace estos premios, sufraga estos premios con el dinero que gana con la patente para, bueno, pues para promover la paz en el mundo y unos valores que van contra el militarismo, etcétera, ¿no? No sé, dárselo a Corina. A mí me parece que ha sido una jugada un poco de que estaban muy presionados por la administración Trump, sus aliados en Europa, para que se lo dieran a Donald Trump, ¿no? Pero que era algo como, yo creo que eso hubiera sido el principio del fin, o el fin ya definitivo de los Nobel como un premio de prestigio con una cierta neutralidad internacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues han apostado por algo que no molestara especialmente a ese señor, al neoemperador, ¿no? Como quisiera él, ¿no? Del mundo. Y bueno, y que de alguna manera pues tampoco les evitara tener el mal trago de tenerse que dar directamente a él, ¿no? Que era lo que pretendía. Eso parece así desde fuera. Yo tampoco estoy ni al tanto de los entresijos del Comité Nobel, pero vamos, desde luego es una vergüenza. A mí me parece una vergüenza, la verdad, porque había gente con muchísima, no sé, se hablaba, por ejemplo, de las personas que están trabajando con el genocidio en Sudán, que tampoco había por qué dárselo a Greta Thunberg, ¿no? Es decir, que pudiera, había organizaciones y personas que, sin ser tampoco, digamos así, sospechosos de radicalidad, pues tampoco estaban tan alineados con la política guerrerista, y que yo creo que va de Marina, de esta señora, que va en contra del espíritu Nobel, desde mi punto de vista al menos, ¿no?
Sin duda, muy de acuerdo. Y sobre la invasión de la que están hablando algunas personas, ¿qué nos cuentas?
Pues hombre, ahí parece que es difícil una invasión al uso, ¿no? Porque, claro, ahí tienen mucho miedo los estadounidenses en que eso se convierta en un segundo Vietnam. Ten en cuenta que una parte de Venezuela es una zona de selva muy inhóspita, y además que tiene fronteras con Brasil, que tiene frontera con Colombia, donde todavía actúan algunas guerrillas como el ELN, como algunas disidencias de las FARC, como también grupos de narcos armados hasta los dientes. O sea, que sería meterse en un avispero para las tropas norteamericanas, que tampoco están para echar cohetes, porque una cosa es ir a Chicago a disolver manifestaciones y otra es meterte directamente en tierra, en un conflicto armado de estas características. Ya hemos visto lo que les pasó en Afganistán, ¿no? Hace poco, no hace tanto. Y bueno, entonces yo creo que en ese sentido, lo que más que una invasión así al uso, pues es intentarán un cambio de gobierno, apoyando e intentando pues cooptar a parte del ejército. Lo que pasa es que Maduro les tiene muy empagaditos, ¿no? Parece que a los altos mandos pues les da una parte importante del pastel del petróleo también, ¿no? No nos olvidemos de esto, ¿eh? Que también la corrupción dentro del partido gobernante en Venezuela pues es bastante obvia, ¿no? Y desde luego el desastre económico, que bueno, que puede tener que ver, como no, con el bloqueo que ha tenido por parte de Estados Unidos, pero también por las políticas propias a nivel interno, pues es bastante obvio también. Pero bueno, quiere decir que va a intentar eso, ¿no? Probablemente cooptar a parte de del ejército o de la clase política, buscar traidores, al fin y al cabo, ¿no? Dentro de las filas de Trump, pagándoles más que lo que les paga, de las filas de Maduro, pues intentando pagarles más y que lo acepten y que lo vean con cierta seguridad la posibilidad de dar un golpe de Estado contra Maduro, con el apoyo, eso sí, de los Estados Unidos, de sus Fuerzas Armadas, pero no entrar ellos directamente, sino que apoyar pues un golpe de Estado, un golpe militar en alguna zona, quizá, que pueda tener luego, pues con toda la oposición, una respuesta, un apoyo popular en las calles, y que Estados Unidos pueda entrar ahí como un pacificador de alguna manera ante una situación de medio de guerra, de una cierta guerra civil, o por lo menos que aparente ser eso, y ahí pueda entrar Estados Unidos con sus tropas o con parte de sus tropas, o por lo menos con apoyo aéreo en la zona, ¿no? O bombarderos eléctricos. También no destacaría intentar asesinar directamente a Maduro y a sus principales aliados en el ejército, ¿no? Con asesinatos selectivos a través de drones. Ya lo he dicho, que aquí ha dado la autorización a la CIA, ¿no? Para hacer acciones encubiertas en Venezuela. Estamos viendo lo que está haciendo con el narco lanchas. Y además yo creo que si el genocidio de Palestina tiene un sentido desde el punto de vista de este avance neofascista, ¿no? De las élites globales, sobre todo occidentales en este caso, de esa facción militarista y no fascista de las élites occidentales, es que todo vale ya. O sea, si después de lo que ha hecho Netanyahu, ya ha hecho el gobierno israelí en Palestina y en toda el área, no solo en Palestina, en Líbano, en Siria, en toda la zona, pues cualquier cosa es posible. O sea, que bueno, puede ser que en un momento dado, de un dron, si puede conseguirlo, o de alguna manera elimine o algunos de ellos, sus principales ministros, y crea un vacío de poder que puede ser de alguna manera también una excusa por intervención. Todo eso puede pasar. De hecho, lo han intentado muchas veces con Fidel Castro, lo intentaron muchas veces con Fidel Castro, no se consiguió, ¿no? Yo creo que también Cuba caería, yo creo, si cae en Venezuela, que es pues posiblemente Cuba, no sería de extrañar que pueda ir detrás también, ¿no? Entonces, pues ese dominio sobre su patio trasero, sobre una zona muy rica en recursos energéticos, y también un poco poner también un aviso a navegantes a la izquierda latinoamericana, ¿no? Pues a Petro, a Lula, a Boric, bueno, a cada uno en su con diferencias en cada uno de ellos, ¿no? Pero de alguna manera decir, bueno, que también nos puede pasar algo así a vosotros, ¿no? Es decir, un aviso ahí, si no, bueno, hacéis algunas políticas que puedan beneficiarme, ¿no? Y ahí también está esa disputa con la hegemonía económica entre Estados Unidos y China. China le está comiendo la tostada totalmente a Estados Unidos, totalmente, de una manera muy muy relevante, ¿no? A Estados Unidos en América Latina también, ¿no? Así, lo mismo que en África. Por ejemplo, yo siempre recito, el mayor puerto ahora mismo de la costa oriental de toda América, no ya solo de América Latina, de toda América, incluido Estados Unidos y Canadá, es un puerto que ha sido construido por China en Perú, ¿no? Es un puerto inmenso, por donde salen infinita cantidad y salen y entran una infinidad de mercancías que hacen que el comercio con China pues sea ahora mismo clave, fundamental para las economías latinoamericanas, ¿no? Yo creo que ahí está la cosa. Y bueno, pues dentro de esta lógica imperial de impedir esto por vías militares, esta cosa de la guerra es la economía por otros medios, ¿no? Por parafrasear a von Clausewitz, pues ahí así tenemos que entender lo que está pasando ahora mismo, yo creo, ¿no? En América Latina, ¿no? También con el apoyo a los gobiernos de extrema derecha, ¿no? Como Milei, como Bukele, como Noboa. Una foto global, yo creo que podía ser, sí, lo que os comento.
Sí, y cerramos, como he dicho, dando una pinceladita en dos minutos, si te parece, de Milei.
Bueno, como mucha gente habrá visto, bueno, está renombrado como el perrito faldero de Trump, por volver al tema. 13 viajes a Estados Unidos para hablar con su ya amigo, vamos, una relación que parece de niños de colegio. Hay 20.000 millones de financiación en juego de Estados Unidos hacia Argentina. Y por terminar, el dato es que los mercados han colapsado en el momento en el que una periodista le preguntó tanto a Trump como a una de sus cargos principales, bueno, si el apoyo se mantendría más allá de la legislatura de Milei, y dijeron básicamente que no, el mercado lo entendió y ha habido otro desplome en Argentina, pero muy evidente este.
Ya, pues eso ya lo comentábamos antes, ¿no? Pero yo creo que Milei tiene un problema muy gordo, o sea, se pegó un buen sopapo de las elecciones en Buenos Aires, que es una parte muy importante del país, donde ganó el terrorismo de calle. Ahora tiene unas elecciones próximamente y está, yo creo que si no hace algo muy así, muy llamativo, va a perderlas, posiblemente las pierda. Entonces, pues ahí se explica estos movimientos, ¿no? De apoyo de Donald Trump. Otra cosa es que hay realidad en esto, ¿no? ¿Hasta qué punto Donald Trump, con esta idea, con una sociedad, un país en decadencia, con una crisis económica también ahí importante, que no tiene con dificultades para seguir creciendo, con problemas sociales internos gravísimos, puede permitirse el lujo de, no sé, subsidiar a Argentina de una manera? Y además es como echar el dinero a un agujero negro, ¿no? Bueno, un agujero negro debajo del cual están las bolsas de los grandes intereses capitalistas transnacionales, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque en Argentina es verdad que los planes económicos neoliberales, hiperneoliberales de Milei no están funcionando como él decía, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que está ganando mucho dinero. Y entre otras, pues posiblemente también amiguitos de Donald Trump, ¿no? Estadounidenses y también argentinos. Y en ese sentido, pues puede que por ahí podríamos intentar entenderlo. Ahora, subsidiar con tantísimo dinero a Argentina y tal, no lo sé. A mí se me hace difícil de creer, ¿no? Si tiene la posibilidad de siquiera Estados Unidos de hacer algo así. Otra cosa es que lo diga, lo suelte, pues para apoyar la campaña electoral de su aliado, ¿no? Pero lo va a tener complicado.
Parece que va más por aquí, sí. Bueno, pues eskerrik asko, Juan Ibarrondo, por estar aquí una vez más. Y nada, nos vemos en un par de semanas.
Pues, muy bien, pues muchas gracias. Y seguir adelante con este proyecto de Alavedi tan interesante. Venga, un abrazo grande.
Es que ricasco, abrazo.